Llevo detrás de Javier Sierra para que esté en este programa con la frecuencia que él considere oportuna, y no lo consigo porque es el hombre que más presentaciones de libros, conferencias, actos públicos, cursos, seminarios, intervenciones en medio realiza, yo creo que en el panorama de todos los escritores españoles. Por si acaso, acaba de publicar en Planeta La pirámide inmortal, y promete tanta pasión como las demás historias que conocemos de uno de los autores españoles más traducidos y más vendidos en el mundo. Querido Javier, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
¿Cómo lo llevas? ¿De dónde vas? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces?
Pues mira, vengo del norte de la península ibérica, de la zona de los Pirineos, donde he estado en Jaca, Benasque y en todos esos lugares, haciendo presentaciones de libros, pero investigando también cosas, porque el románico es una de mis pasiones y alguna vez escribiré algo sobre ello. Y voy para Cracovia, para la Feria del Libro de Cracovia en unos días, para presentar allí El Maestro del Prado, mi anterior novela, que se acaba de publicar en polaco y que ha tenido muy buena acogida. Así que es verdad, es verdad. Voy dando saltos, pero un día nos tenemos que sentar tú y yo y hacer algo grande.
Hombre, porque fíjate, el Napoleón dijo una vez que había pasado, él había pasado una noche en una pirámide, no recuerdo.
En la Gran Pirámide, sí.
En la Gran Pirámide de Giza. Bien. Cuando salió y le preguntaron qué tal lo ha pasado, dice, como nadie se va a creer lo que ha pasado, no lo voy a contar. Y no lo contó. ¿Tú desarrollas algo de ello en esta pirámide inmortal?
Exacto. Aquello fue se quedó como nota de pie de página en las biografías de Napoleón. Es una anécdota que se cuenta sobre este hombre. Pero lo curioso es que para él debió convertirse en una obsesión casi malsana, porque cuando finalmente es exiliado en Santa Elena al final de sus días, después de haber conquistado la mitad de Europa, Emanuel Las Casas, su biógrafo, vuelve a preguntarle por esa noche extraña en la Gran Pirámide y le vuelve a contar lo mismo, le vuelve a decir que no puede referir lo que vivió porque es muy increíble. Así que me puse manos a la obra para tratar de hacer una idea de lo que le pasó, y parte de esa manos a la obra pasó por pernoctar yo también una noche en la Gran Pirámide, ¿no? Esa experiencia la viví ya hace algunos años, fue bastante desconcertante porque quedarse en un monumento de 4.500 años de antigüedad, viendo cómo tu cuerpo se disuelve en la oscuridad de la cámara del rey de la Gran Pirámide, te aproxima mucho, al menos en mi imaginario, al concepto de muerte. Yo creo que eso es lo que le pasó a Napoleón. Él casi muere, o de alguna manera muere simbólicamente, renace cuando sale del monumento. Y Carlos, tú ya sabes lo que le pasa a los que han vivido experiencias extremas en la vida, que le pierden el respeto a la muerte. Como ya han estado cerca, o casi la han traspasado, todo lo cotidiano les parece poco, ¿no? Tampoco le debió parecer a Napoleón que a raíz de esa experiencia en la pirámide regresa a Francia, da el golpe de estado que lo convertirá en señor de ese país y finalmente en emperador de Europa. Así que para mí, tengo para mí que lo que vivió en esa pirámide inmortal fue una experiencia totalmente transformadora.
Claro, porque Napoleón, ¿qué hacía en Egipto? Estaba cercado por tropas británicas. ¿Cuánto tiempo pasó allí? Pues anduvo casi un año, ¿no?
Sí, él llega en agosto de 1798 a Egipto con la flota más grande armada hasta el momento por Francia. Eran más de 300 embarcaciones de guerra. Lleva 30.000 soldados al país de las pirámides, y su objetivo, al menos en apariencia, es cortocircuitar las rutas comerciales del Reino Unido con Oriente. Se instala en Egipto, logra echar a los mamelucos, a los turcos mamelucos que llevaban varios siglos señoreando el país, y pasa un año muy raro en Egipto, Carlos, porque no solamente son conquistas militares lo que le preocupa, también se lleva un equipo de sabios, esto no lo hace ningún ejército del mundo hoy, ¿no? Un equipo de casi 200 sabios para que radiografíen de arriba a abajo el país de las pirámides. Hacen planos, inventarios, esquemas, hacen incluso un informe botánico completo del país, porque Napoleón estaba obsesionado con arrancarle a la cultura faraónica los secretos que le hicieron tan grande. Y algo se quedó en su mente, porque al regreso de Egipto, cuando llega a Francia, modifica incluso el escudo de París, lo llena de símbolos y talismanes egipcios, empieza a sembrar París de fuentes y monumentos de inspiración egipcia que todavía pueden verse en los alrededores del Louvre, porque de alguna manera él quería construir una nueva Tebas en el país galo.
Él cuando vuelve deja tirados allí a los soldados, sí, y las naves, todo, ¿no?
Sí, bueno, las naves se las hunde Nelson, ¿no? Horacio Nelson le hunde la flota en la bahía de Abukir. Fíjate cómo son los ingleses, Carlos, que cuando le hunde el Oriente, que es el barco insignia de Napoleón, Nelson da instrucciones a sus hombres de que recuperen el palo mayor del Oriente para hacerse Nelson su ataúd a futuro. Y está enterrado en Londres con la madera del barco de Napoleón, ¿no? Bueno, le hunde la flota, deja aislados a los hombres allí. Napoleón aguanta un año con ellos y justo después de la noche que pasa en la pirámide, sabemos la fecha, es el 12 al 13 de agosto de 1799, escapa de Egipto él solo, dejando allí tirados a sus 30.000 soldados. Bueno, lo curioso es que en vez de llegar ante el directorio revolucionario de París como un villano, no sabemos cómo se las ingenia, pero se presenta ante ellos como una especie de héroe renacido, ¿no? Quizá porque les convenció de que él había pasado esa noche en la Gran Pirámide, como lo hicieron antes Julio César y Alejandro Magno, a los que él admiraba, y que salieron del país del Nilo como si fueran dioses.
Ya, pero la noche en ese tipo de cámaras de una Gran Pirámide, digamos, no es una noche con luces y barra de bar y no. Un gin tonic y... En el caso, yo no sé, en el caso tuyo, en el caso de él, lo pasó en un sarcófago.
Sí, sí, en el mío también, porque es lo único que hay en esa habitación. En la cámara del rey de la Gran Pirámide es una estancia de unos 10 metros de largo por 5 de ancho y otros 5 más o menos de altura, totalmente cubierta de granito rojo. Y en el centro de esa habitación hay un sarcófago que es más grande que la puerta pequeñita, es una trampilla de acceso al lugar, por lo tanto es muy fácil quedarse ahí aislado, insonorizado. La sensación es muy perturbadora cuando te quedas mucho rato solo, hasta el punto de que empiezas a notar, yo te diría que casi cómo circula la sangre por tus venas, ¿no? Napoleón terminó seguro porque yo lo hice y yo creo que cualquier ser humano que pase unas horas allí lo haría, terminó tumbado dentro del sarcófago, porque no tienes nada que hacer, Carlos, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo me tumbé en el sarcófago, y eso lo aplico a Napoleón en la novela, pasó algo muy curioso. Es un sarcófago de unos 2 metros de largo, y al final tienes la sensación cuando te tumbas de que el sarcófago tiene exactamente tus medidas, que lo llenas todo. Es una sensación psicológica, pero qué curioso, hay un mito egipcio muy importante, que es el de la muerte del dios Osiris. A Osiris lo engaña su hermano Set para tumbarse en un sarcófago que él inmediatamente reconoce como propio porque tiene sus medidas, y es el momento en el que su hermano aprovecha para matarlo, ¿no? Para matar al dios. Bueno, pues esa sensación es la que yo tuve allí, seguramente es la que tuvo también Napoleón, y seguro que también cuando Napoleón salió de la pirámide a las 6 de la mañana de aquel 13 de agosto, viendo la luz al final de las galerías del templo y viendo un poco al amanecer en Giza, tuvo la sensación de haber vuelto a nacer, casi seguro.
¿Pero eso cómo funciona? A las 7 de la mañana ya viene un bedel y te dice, don Javier, ¿qué es de día?
En mi caso lo que empecé fue a escuchar los ruidos de la verja, muy muy al fondo de la pirámide. En fin, debían estar ya abriendo la policía de la meseta de Giza los candados y aquello me sobresaltó, y entonces ya deduje que era el momento de salir. En mi caso, en el caso de Napoleón, no sé cómo ocurrió porque no lo contó.
Claro. ¿Quiénes son los hombres, los misteriosos hombres azules que pueblan tu novela?
Bueno, son unos personajes importantes porque encarnan la tradición ancestral de Egipto. Cuando Napoleón llega en el siglo finales del XVIII a ese país, hace mucho ya que nadie reza a Isis y a Osiris, que nadie lee los jeroglíficos. De hecho, fue un hallazgo de esa expedición napoleónica, el de la piedra de Rosetta, lo que devolvió a la vida a los jeroglíficos. Pero existían ciertas tribus en ese país que conservaban el eco de esos cultos ancestrales. Yo los incorporo a mi novela, son los guías finalmente que conducirán a Napoleón a esa ceremonia o esa prueba de la pirámide, esa prueba de valor de la pirámide, y también le conducen a un descubrimiento que creo que es muy interesante, ¿no? Al final, para vencer a la muerte, para hacerte inmortal, esto suena romántico, pero no lo es, el único antídoto, la única herramienta que puedes utilizar es el amor. Los antiguos egipcios lo decían respecto al mito de Isis y de Osiris. Ese Osiris engañado por su hermano, asesinado en ese sarcófago, es devuelto a la vida solo cuando su esposa Isis lo encuentra, logra reanimarlo mediante un sortilegio mágico, que es lo que busca Napoleón en mi novela, lo reanima, hace el amor con él y finalmente le devuelve a la vida a través de su hijo Horus. Es el mito egipcio que Napoleón debió escuchar.
Si ahora mismo alguien quiere pernoctar en esa cámara funeraria de la Gran Pirámide, ¿puede hacerlo?
Lo tendrá muy difícil. Las autoridades egipcias son muy celosas a ese respecto. De hecho, yo pernocté hace ya muchos años en un impasse de estos políticos que tuvo el país y que me permitió colarme. Pero hoy por hoy es complicado. Son muy pocos los viajeros contemporáneos que hayan pasado una noche en la Gran Pirámide. Y a todos, desde luego, les ha cambiado de alguna manera la vida. Yo, fíjate, pasé mi noche en el año 97... En el 98 me hice escritor.
¿El mapa de la Gran Pirámide, la radiografía de la Gran Pirámide, está realizada?
Está explorada parcialmente. Esto es interesante porque sí que conocemos que tiene tres cámaras, una cámara subterránea inacabada, una cámara media que llaman la cámara de la reina, pero que ahora más o menos creemos saber que podía ser el Serdab o la cámara del Ba, del alma del faraón, y la cámara del rey, que extrañamente nunca se descubrió con una momia dentro ni con tesoros, estaba absolutamente vacía cuando los primeros viajeros árabes en el siglo X nos hacen una crónica de lo que hay dentro, ¿no? Pero recientes investigaciones han explorado unos pequeños conductos que salen de la cámara de la reina y la del rey, que los llaman ahora conductos de ventilación, pero seguro que eran psicoductos, es decir, conductos para el alma del difunto, que atraviesan toda la pirámide. Son más de 70 metros de camino de esos pequeños conductos de 20 por 20 centímetros y al final de esos conductos se han descubierto, gracias a robots de alta tecnología, puertas pequeñas con unos pomos que deben dar paso a unas salas que desconocemos. Así que, bueno, queda mucho todavía por descubrir en ese lugar y desde luego en Egipto en general.
Claro, lo que pasa es que si solo pasa un robot, ¿cómo se pudo hacer para que pasara una persona?
Porque debe haber otro tipo de galerías que no hemos encontrado. La Universidad de Waseda en Tokio hace ya unos años, haciendo una especie de radiografía de las paredes de la cámara de tipo de galerías que no hemos encontrado. La Universidad de Waseda en Tokio hace ya unos años, haciendo una especie de radiografía de las paredes de la cámara de la reina, intuyó que existía un camino paralelo que se había sellado con unas losas de piedra, un camino paralelo al que hoy conocemos, ¿no?, al que utilizan los turistas. Ese camino no se ha abierto. Yo creo que hay también un cierto recelo a destruir más de la pirámide, porque, en fin, es patrimonio universal, patrimonio de la humanidad, y los egiptólogos son como muy celosos en eso. Pero tengo para mí, lo tiene también el Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto, que la Gran Pirámide nos tiene que deparar sorpresas en el futuro muy grandes.
Si se pudiera desmontar piedra a piedra y luego volver a montarla.
2,5 millones de bloques, Carlos, son muchos.
Poner una pegatina con la letra de este tercero izquierda, ¿no? En fin.
Pero es que fue hasta el siglo XIX, hasta la construcción de la Torre Eiffel en París, fue el monumento más alto construido por la humanidad. Lo fue durante siglos y siglos y siglos, ¿no? La Gran Pirámide, cuando uno la contempla por primera vez, tiene la sensación de que es una montaña artificial, y lo es, son casi 150 metros de altura.
Se sabe ya, sí se sabe cómo habían subido las piedras una a una, ¿no?
Bueno, cada año dicen una cosa. Las teorías al respecto son de lo más variadas. Hace unos años nos presentaron, por ejemplo, el cementerio de los obreros de la Gran Pirámide, que se había descubierto a unos cientos de metros del monumento. Claro, en ese cementerio se encontraron algunas casas, algunas ánforas para guardar cerveza y alimentos, y 70 esqueletos. 70 obreros no construyeron la Gran Pirámide. Los cálculos más conservadores hablan de un ejército de unos 100.000 hombres que durante 20 años tuvieron que estar colocando piedras de unas 2 toneladas de media cada una a razón de una cada 2 minutos. Ese es el cálculo. Bueno, se nos escapa por completo de la razón. Tuvieron que utilizar algún otro tipo de elemento, máquinas que no reconocemos o algún tipo de artificio que se ha olvidado, porque nadie ha dejado escrita, por increíble que parezca, la historia de la Gran Pirámide.
Claro, tíos empujando, en fin, es complicado subir esos bloques de kilos y kilos, o jalando de una cuerda.
Es muy complicado. Mira, esto que estás escuchando de fondo es un disco de Paul Horn que lo grabó dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide solo con una flauta. Así es como suena la Gran Pirámide.
¿Esto es una flauta?
Eso es una flauta, sí, parece... Bueno, no hay reverb, no hay eco, no hay nada. O sea, no, es simplemente el sonido de una flauta dentro de esa cámara acústica de como poco, porque las fechas también son objeto de discusión, 4.500 años de antigüedad.
Anda, que me voy a meter yo también una noche en la cámara. Vamos, enseguida.
Bueno, vente conmigo y ya está. Estamos ahí viendo a ver si aparece algo.
Hombre, si nos llevamos el gin tonic, las cartas para, no sé, vamos cuatro, jugamos un mus, pues yo lo puedo entender.
En Egipto, Coca-Cola.
Sí, en Egipto, Coca-Cola, sí. Sí, que sería, sí. Es el nuevo libro de Javier Sierra. Es una barbaridad de interesante, como todo lo que escribe Javier, que después de su último libro, El maestro del Prado, ya traducido hasta el polaco, acaba de escribir La pirámide inmortal, y seguramente está ya con otra cosa en la cabeza, dándole vueltas, porque es polifacético, pero desde luego en permanente actividad. No para. Yo creo que es proteico a lo que da, a todo lo que da. Mi querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, un fuerte abrazo.
Sabes que te espero aquí.
Lo sé y nos reuniremos.
A ver si es verdad. A ver si es necesario, me meto en la cámara de Cafarnaún, esta del muchacho este. De lo que sea necesario. Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Hasta siempre, Carlos.